es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Diálogo de sordos, juicio de Trump en el Senado. Corte de Nueva York otorga 2 meses a defensa de García Luna. Madres y abuelas deportadas encuentran consuelo y esperanza en el activismo. Un diálogo de sordos entre demócratas y republicanos fueron los argumentos iniciales en los primeros días del juicio político contra el presidente Trump en el Senado. El debate subió de tono conforme los 7 fiscales demócratas justificaron su destitución, lo que motivó un inusual regaño público del presidente de la Suprema Corte, John Roberts. Ahora le toca el turno a la defensa, que argumentará a favor del presidente. Se espera que la próxima semana decidan si aceptan testigos o si votan por la exoneración express de Trump. Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
They insist that the president has done nothing wrong.
Ralph Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja y uno de los 7 fiscales demócratas en el maratónico juicio de destitución contra el presidente Trump, acusa a los republicanos de encubrir al presidente y a este de ser un mentiroso.
But they refuse to allow the evidence and hear from the witnesses.
Los republicanos rehúsan ver la evidencia y escuchar los testigos, y mienten, 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 mienten. Y el presidente algunas veces cree que tiene inmunidad absoluta. Obviamente eso es ridículo, es vergonzoso. Desde la tribuna del Senado, Pat Cipollone, el abogado de la Casa Blanca, se indignó por las acusaciones de Nadler y le exigió ofrecer disculpas al Senado, al presidente y al pueblo de los Estados Unidos.
Mr. Nadler came up here and made false allegations.
El señor Nadler hizo acusaciones falsas contra nuestro equipo legal, contra todos ustedes. Los acusó de encubridores y ha hecho acusaciones falsas contra el presidente. El único que debe estar avergonzado, señor Nadler, es usted. Este intercambio de acusaciones, en horas de la madrugada, precipitó la inusual reprimenda a ambos por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, quien conduce las deliberaciones de lo que es apenas el tercer juicio político en la historia del país. Es apropiado amonestar a los fiscales y al abogado del presidente, en términos iguales, para recordarles que están hablando ante el mayor órgano deliberativo del mundo. Sus miembros evitan hablar usando un lenguaje que no es apropiado de un discurso civil. Durante las sesiones que se prolongan durante todo el día, los fiscales demócratas han justificado las 2 acusaciones de abuso de poder y obstrucción del Congreso contra el presidente, al condicionar la ayuda internacional a Ucrania y después bloquear la comparecencia de funcionarios cercanos a la decisión. Una de las fiscales, la representante demócrata de Texas y la única latina en el proceso, Silvia García, concentró sus argumentos en el papel que jugó el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en su calidad de abogado del presidente. Giuliani aceptó que sus acciones estaban encaminadas a beneficiar en lo personal al presidente Trump y dijo esto: esto no es política exterior. Les pedí hacer una investigación que ya están haciendo. Esa información le va a ser muy útil a mi cliente. Desde Davos, Suiza, donde participa en el Foro Económico Mundial, el presidente Trump sigue muy frenético criticando a los demócratas y al proceso de destitución, que califica de ser una payasada ilegítima, mientras que los senadores republicanos se han negado a llamar a testigos y aceptar nuevos documentos, posición que molesta al senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez.
Ellos han determinado el fallo del juicio antes de que haya un juicio. Ellos ya han llegado a la determinación que el presidente es inocente sin escuchar ninguna evidencia, sin ver ningún documento.
Se espera que los 7 fiscales demócratas concluyan la presentación de sus argumentos esta semana. Si es así, seguirá el turno del equipo legal del presidente. Después, los senadores podrán hacer preguntas a ambas partes y votar para determinar si se permiten o no los testigos antes del voto final del proceso de destitución presidencial. Una nueva encuesta de CNN y Político muestra que una ligera mayoría de la población favorece la destitución, pero los republicanos que controlan el Senado parecen perfilarse hacia la exoneración del presidente. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Después de vivir en California durante más de 30 años, Rocío Rebollar Gómez fue deportada. El ser una pequeña empresaria con 3 hijos, 3 nietos, sin récord criminal y además el ser madre de un oficial del ejército de Estados Unidos, no le valió la clemencia del gobierno federal. Pero en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California, México, Rocío encontró consuelo y esperanza con una organización de madres y abuelas deportadas que luchan para cambiar las políticas de separación familiar. Jessica Bedoya tiene la historia.
De la manera en que me sacaron fue prácticamente como si yo hubiera sido un narcotraficante al que iban a ir a rescatar o algo así.
Rocío Rebollar Gómez todavía no se recupera del impacto emocional que le causó su deportación. Ella vive con su media hermana y la visité en el albergue de deportados veteranos. Estaba sentada en una silla plegable y con la voz quebrada por las pocas horas de sueño. Dice cómo se siente.
Pues no puedo salir, no conozco, de verdad tengo miedo. He oído muchas cosas. El lugar en donde estoy no es un lugar muy seguro. No es lo humilde, sino la inseguridad que se vive en las calles de Tijuana.
Rocío tiene 51 años y nació en Acapulco, Guerrero, México. Tiene 3 hijos, uno de ellos Gibran Cruz, de 30 años, quien es un oficial de inteligencia del ejército de Estados Unidos. Migró a los Estados Unidos por San Isidro, buscando un mejor futuro. Y durante más de 30 años trabajó jornadas dobles limpiando hoteles y oficinas. Formó pequeñas empresas, incluida una de distribución de productos de salud, y compró 2 casas.
Nunca usé ni abusé del sistema, y eso es algo que muchas personas pueden decir.
Sin embargo, fue detenida en una redada en 1988 y reingresó 2 veces tras una salida voluntaria hace 15 años. Fue sometida a un proceso de deportación que se agotó. Atrajo la atención de los medios cuando su hijo Gibran pasó con ella algunos días a finales del año pasado. Esperaba que la favoreciera un programa especial para familias de militares en activo, pero no fue así.
Ya no pude despedirme de él. En cuanto llegué, me bajaron para abajo, me subieron en un carro y me trajeron aquí.
La deportación de Rocío llamó la atención de la senadora federal de California y ex candidata presidencial Kamala Harris. En su cuenta de Twitter escribió que la deportación de una empresaria y madre de un oficial activo de la Fuerza Armada no hará más seguro al país y se comprometió a seguir luchando por el regreso de Rocío y por otras familias separadas de manera innecesaria. Rocío se mantiene en constante comunicación con sus 3 hijos y 3 nietos por medio de las redes sociales.
Cuando hablé con mi nieto hace 2 días, me dice, hijita, I miss you. When you come back, I don't know, you coming back?
Cuando llegó a Tijuana, el primer grupo que la apoyó fue Madres Soñadoras, Dreamers Moms USA Tijuana. Es una organización formada por más de 12 de madres deportadas que sufren su misma pena.
Quiero decirle a Rocío que siento mucho su dolor, que me encanta poder estar con ella y poderle dar un poco de contención y de esa resiliencia que ahora tengo.
Yolanda Barona lo fundó hace más de 1 década cuando fue deportada después de vivir 18 años de manera estable y exitosa en el Cajón, California. Barona dejó en Estados Unidos a un hijo de 30 años y una hija de 23, pero sigue luchando por regresar legalmente y para que cambien las políticas de separación familiar endurecidas por el actual gobierno federal que ha devastado a decenas de miles de familias.
Y decirle que yo sigo sangrando por dentro todos los días, 10 años sin ver a mi hija, y que su amor me mantiene en pie, y el saber que nuestros hijos están vivos, con salud, y que nos aman, es lo que nos va a ayudar a resistir hasta el momento de volver a regresar.
Ya con el respaldo de Madres Soñadoras, Rocío se seca las lágrimas, consciente que otra difícil etapa de su vida apenas empieza.
Todo esto que me ha pasado, a lo mejor es una pauta para marcar una diferencia.
Pero ya no solo piensa en ella, sino también en otras familias, concluye Rocío Rebollar Gómez.
Creo firmemente en que Dios tiene un propósito para mí. Sé que a lo mejor el hecho de estar aquí es para que yo haga una diferencia, no para mí, sino para muchos más.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Tijuana, Baja California, México, Jessica Bedoya.
Es Esta semana, durante una audiencia preliminar, el juez Brian Cogan de Nueva York dio un plazo de poco más de 2 meses para que la defensa de Genaro García Luna, el ex superpolicía mexicano y artífice de la guerra contra el narco del gobierno de Felipe Calderón, revise todas las evidencias con las que la fiscalía lo acusa por narcotráfico y corrupción. El destacado periodista mexicano de investigación, Jesús Esquivel, comparte a Chelis López algunos detalles de este sonado caso que he seguido con mucha preocupación en México.
¿Qué nos puedes comentar sobre lo que se escuchó en esta segunda audiencia?
No habrá juicio, no. Lo que ocurrió ayer en la audiencia fue que el abogado de oficio de Genaro García Luna se quejó de que no tenía acceso al expediente. Por eso el juez Brian Cogan le dio 30 días de plazo para que se lo entregue al Departamento de Justicia, lo revise y una vez que lo tenga se ponga a platicar con su cliente. De ahí que la próxima audiencia sea el 2 de abril. Ahora, no hay que confundirnos. El abogado, fuera de la corte, fue cuando declaró que su cliente no estaba negociando, fuera de la corte, pero no lo dijo durante la sesión en la sala con el juez Brian Cogan. Y otra cosa muy importante, el 3 de enero, ante la corte, Genaro García Luna y el Departamento de Justicia entregaron un documento firmado por ambos, en el cual le están notificando al juez que está negociando.
¿Qué es lo que puede negociar?
Pues ser un testigo cooperante, no puede negociar otra cosa, que no enfrente todo el castigo al que estaría sujeto si se hace un juicio, que es cadena perpetua. Eso es lo que está buscando Genaro García Luna, una sentencia más benévola.
Ahora, entendemos que tienen 30 días los fiscales para mostrar esas evidencias que según ellos las tienen por toneladas. Y mientras tanto, García Luna ha dicho que bueno, va a presentar sus estados financieros una vez que tenga acceso y además va a soltar celulares, computadoras y todo. ¿Cuáles son o crees tú esas evidencias que dicen tener los fiscales por toneladas?
Seguramente testimonios, grabaciones, como ocurrió en el juicio del Chapo. No me atrevería a especular con particularidad cuáles, porque todos esos documentos están sellados.
¿Qué se dice en México? ¿Cómo se está siguiendo todo este asunto de Genaro García Luna?
Demasiada desinformación, demasiada especulación, demasiada falta de conocimiento de los procesos judiciales en Estados Unidos. No todos, pero la gran mayoría confunden lo que es un testigo cooperante y un testigo protegido. No entendieron que hay un documento en el cual, de manera oficial, se dice que están negociando, que no se puede manipular, no perciben el poder que tiene un juez federal. Con un juez federal no puedes jugar, mucho menos en un caso criminal.
Fue Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y autor de varios libros. Su último es la novela Tu cabello es la frontera. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.